Muy bien. Tenemos la tercera ponencia de hoy, es la de una escritora muy conocida, con lo cual tenemos en ese sentido un poco que presentar, Ángela Valvey, autora del Premio Nadal, finalista del Premio Planeta, con una buena trayectoria y no tan conocida en el ámbito de la poesía, y que supone hacer algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, porque es una escritora que se va a acercar a las ciencias sociales, en este caso a la historia. Estamos viéndolo todo desde el punto de vista de la academia y ella nos va a hablar de la condición. Trabaja sobre la condición jurídica de la mujer en la España contemporánea, pero analizada desde los retratos que va encontrando en la narrativa.
Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Hablar la última tiene sus ventajas, tiene muchos inconvenientes también. Pero bueno, como diría Jane Austen, después de que hayamos hecho, planteado tantas cuestiones tan interesantes y tan importantes, ¿cómo acaba todo esto? Ya que yo soy la encargada de escribir el último capítulo, digamos, pues acaba en boda. O sea, va a haber, aquí vamos a hablar de bodas. ¿Por qué vamos a hablar de bodas? A riesgo de parecer un discurso feminista de los 70, pues hablaremos de bodas porque hablamos de la mujer, de la condición de la mujer, que es de lo que versa mi breve exposición. Breve porque, vamos a ver, la voy a calibrar. Si queremos hablar un poco, ¿tengo cuánto tiempo? Tú que eres el...
Como voy a llamar al taxi para que vengan a las 2:45. O sea, que puedes hablar sí. La media hora y luego bueno. Nos quedan 20 minutos.
Bueno. Bueno, pues yo quería hacer una exposición primero introductoria de lo que ha sido la presencia femenina a lo largo de la historia a través de la literatura, teniendo en cuenta también las ideas de las que hemos hablado de verdad. Yo entiendo la verdad cuando tengo dudas sobre algo, la mayor parte de las cosas del mundo me provocan dudas en vez de certezas, pero suelo recurrir al diccionario, que es la única cosa que se me ocurre, la más, para mí la que me ilumina más, ¿no? Entonces, la definición de verdad es adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresan, o bien conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. O sea, está los términos de adecuación y de conformidad. Ahí nos vamos aproximando un poco al sentido de la verdad. Y es verdad, valga la redundancia, que la condición de la mujer se ha expresado jurídicamente a lo largo del tiempo, literariamente a lo largo del tiempo también, y eso ha creado su realidad. La mujer, por eso, ha sido una parte de la humanidad, la mitad y un poquito más, porque la naturaleza siempre fabrica de manera espontánea un poco más de hembras de la especie que de hombres, favoreciendo así que haya un reemplazo generacional, etc. Bueno, pues esa parte más algo de la humanidad siempre ha vivido bajo un paradigma que se ha creado desde la literatura y desde las leyes y que ha condicionado su realidad. Cuando el profesor José Calvo y también el profesor Pérez Collados nos hablaban del ordenamiento jurídico como ficción, estudiando este tema me he dado cuenta hasta qué punto el Código Civil, el Código Penal también, pero el Código Civil fundamentalmente es el gran libro, es el libro que determina el lugar que ocupa, la posición que ocupa la mujer en el mundo. Eso es muy importante. Haciendo un repaso en la historia, que se puede arrancar desde mucho antes, pero que bueno, para situarlo en la época, en unas centurias relativamente abarcables, en las que empieza todo, se puede decir que Juan Luis Vives, que estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, es el que sitúa a la mujer en la casa, en la familia, en el espacio de la intimidad. Y esta es una idea que luego recoge Fray Luis de León, ya en el siglo XVI, él copia la idea, y aquí hablamos de copia como traducción de una idea de la que también hemos estado hablando aquí, como la traducción puede ser una copia. Es un traslado, llevar una cosa de un lugar a otro. Lo que hace Fray Luis de León con La perfecta casada es un poco copiar, es traducir, pero es también traducir a Juan Luis Vives, a ese humanismo erasmista que sitúa a la mujer en la casa, y curiosamente desde entonces hasta fecha muy reciente, hasta hace muy pocos años, la situación de la mujer es prácticamente la misma. Yo me he quedado sorprendida examinando todo ese devenir jurídico que corre paralelo al devenir de la ficción, pura, de las novelas, de los relatos, de la poesía, cómo se idealiza o cómo se concreta la figura de la mujer, y vemos que el amor, o sea, es la excusa a través de la cual se encadena a la mujer al espacio íntimo, al espacio doméstico, y el matrimonio, el estatuto jurídico del matrimonio, lo que le otorga a la mujer su lugar en el mundo, lo que dice la ley, viene condicionado por su papel de esposa. Su papel de esposa es el que la mediatiza completamente. Es curioso cómo Miguel de Cervantes, que es el gran nombre de la literatura española, es una excepción. Yo cada día aprecio más a Cervantes porque me doy cuenta de su grandeza, ¿no? de la grandeza que tiene como escritor, y cómo brilla en comparación con sus contemporáneos, ¿no? Porque a pesar de que se le puede achacar que, por ejemplo, en El Quijote haya introducido personajes que mucha gente dice son puros esquemas, no tienen cuerpo, digamos que El Quijote es una novela más bien masculina, sin embargo, él traza una gran variedad de personajes femeninos, y en las novelas ejemplares hace otro tanto e introduce asuntos que hablan de su grandeza, porque se ve cómo en ellos otorga dignidad a la mujer. Y eso no era algo normal, por supuesto, era excepcional. Lo mismo que mencionaba el profesor Chatier, como en un capítulo del Quijote también hace referencia al traductor y salva algunas traducciones que estaban hechas por amigos, el Quijote las salva porque estaban hechas por amigos de Cervantes, pero él, ese conceder el don de la dignidad al traductor, a la mujer, habla de la figura de Cervantes como es, ¿no? Como un hombre que trasciende a su época y que sigue hablándonos con un lenguaje de modernidad absoluta, ¿no? Lo plantea, por ejemplo, el derecho de la mujer a elegir esposo. Y esto no es algo que, evidentemente, pasado el tiempo, nos parece baladí, nos parece un tema secundario, y sin embargo ha estado condicionando la historia de las mujeres hasta hace cuatro días. Si tenemos en cuenta el Código Civil, las leyes que tienen que regular el matrimonio, etcétera, etcétera, pues la ha estado condicionando hasta hace pocos años, en los cuales se ha regulado el divorcio y se ha regulado la figura de la mujer como un copartícipe en el espacio social, en el espacio jurídico, ¿no? A la par que el hombre. En El celoso extremeño y en El viejo celoso, Cervantes plantea el tema del marido engañado. Del marido engañado, cuando la solución tradicional que hablaba del engaño relacionado con la limpieza de sangre, en su época, un asunto muy importante, siempre condenaba a la mujer. Y de hecho, los asesinatos, porque eran tales, por honor, se han mantenido y se han esculpado, se han sido una eximente el marido burlado, el marido engañado, que coge a la mujer en plena infidelidad, tenía derecho a asesinarlo, asesinarla a ella y asesinar a su amante, y la ley no lo penaba, no lo penaba. Esto ocurrió hasta la República, hasta la época de la República Española, que fue un breve paréntesis de muy pocos años, exactamente, en los cuales se acabó con eso y se otorgaron unos derechos, digamos que básicos, pero nunca vistos. Pero esto duró, fue un breve paréntesis, fueron 3 o 4 años, ni siquiera la gente, ni siquiera dio tiempo tampoco. La República fue una época, como todos sabemos, convulsa y extraña, ¿no? Pero las cosas buenas que se hicieron desde el punto de vista jurídico, que son los que crean el relato que luego tiene que escribir la vida privada de las mujeres, ¿no? No dio tiempo a que eso calara en la mentalidad de las personas. O sea, esa excepcionalidad no cundió. La mujer siguió siendo la que era en el siglo XIX, la que era en el siglo XVIII y de ahí para atrás, sécula por los siglos de los siglos. En el siglo de oro, y poniéndolos en contraposición con Cervantes, tenemos a Lope de Vega, un grandísimo poeta, a Góngora, a Quevedo, a Gracián, del que hemos hablado y que era un extraordinario misógino, ¿no? A Tirso de Molina. Todos ellos son producto de una mentalidad antimujer. Yo ya no voy a decir antifeminista ni antifemenina, es antifemenina, es antimujer. La mujer como objeto de todos los males, la mujer malvada, la mujer prudente. Le achacan también la responsabilidad de la discreción, pero ello quiere decir que si eres discreta tienes que estar en casa. Y esto Baltasar Gracián, que era clérigo, acusó duramente al sexo femenino. Él era muy discreto, pero su antifeminismo es de origen oriental, yo creo, como diría María Pilar Oñate, que tiene un clásico libro escrito al respecto, ¿no? Era de una misoginia en la que la limpieza de sangre, ese elemento al que Cervantes era también muy afecto, pues estaba muy vivo, ¿no? María Pilar Oñate, he mencionado antes, escribió un libro clásico sobre el feminismo en la literatura española y salva, sin embargo, a Benito Jerónimo Feijóo, que es un personaje extraordinario del cual no hemos hablado y que merecería ser revisitado y ser reivindicado, porque es cierto que habla de la igualdad de los hombres y de las mujeres en un momento, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, él nació en 1676, es extraordinario esa visión que le homologa con Cervantes, ¿no? En la que es capaz de decir la mujer tiene su propia dignidad y si no consigue los mismos méritos y logros que el hombre es porque la educación la condena, porque no se le dan las mismas posibilidades, ¿no? Bueno, a partir de él ya se abren unas pequeñas ventanas hacia la reivindicación del papel de la mujer. Gregorio Marañón, que habéis mencionado hace rato, era también, bueno, pues un personaje admirable por tantas razones, pero un grandísimo misógino también, que condena. Él decía textualmente, en 3 ensayos sobre la vida sexual, que es la obra, dice: el varón será siempre el que haga la historia, ¿no? Y la mujer tiene reservado el destino aún más trascendental de hacer al hombre. O sea, la mujer como útero, la mujer como paridora. Es curioso cómo esta idea de la mujer como simple receptora de semen, inseminada y fabricante de futuros ciudadanos, pues es algo que recibe y que recrea y que moldea y que reelabora la estética falangista y franquista. que es donde yo me voy a detener. Sé que he dado un gran salto, pero bueno, he hecho, digamos, hay una línea que enlaza desde Vives hasta el falangismo, hasta la retórica franquista y falangista, que, de la cual yo estoy escribiendo ahora un texto y que me parece muy interesante. El franquismo, como sabéis bien los que tenéis conocimientos de derecho, era un extraño constitucionalismo, con una serie de leyes fundamentales, de principios fundamentales del movimiento. Era una especie de monarquía sin rey, pero con un heredero. Era un extraño régimen constitucionalista, pero lo que sí consiguió es dar un paso atrás gigantesco en cuanto a aquellos derechos de la mujer que parecía que se habían atisbado en la República, como comentábamos antes, ¿no? Y a mí me interesa, en la República se había proclamado la igualdad de hombres y mujeres por primera vez en la historia de España. Es increíble que fuera en 1931. O tampoco tan increíble, teniendo en cuenta que depende de con quién nos comparemos, porque en Estados Unidos los negros empezaron a votar en el año 64, 65, tuvieron el derecho a voto. Las mujeres, las minorías, siempre hemos ido muy por detrás en cuanto a la adquisición de los derechos humanos, que hasta hace poco se llamaban los derechos del hombre, nada más. O sea, como si solamente se tratara de una parte de la humanidad, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me fascina fundamentalmente es la retórica falangista sobre la mujer. Es una retórica que también utiliza el franquismo y que ampulosamente, de una forma completamente cursi, trata de seducir a la mujer para convencerla de que está mejor en casa. Es cuando se institucionaliza, se sella como prototipo el del ángel del hogar, de Pilar Sinués, que tiene mucho que ver con el ángel victoriano, o sea, es una copia del ángel victoriano anglosajón, y bueno, convirtiéndola en un ser poco menos que desvalido, inválido, evanescente, se la devuelve a casa, donde se la entrega, se le hace señora del hogar, pero mientras que se la hace señora, se la esclaviza. La retórica que se despliega por parte del falangismo, esa verborrea que adopta luego la sección femenina para adoctrinar a las mujeres españolas, es sencillamente... Es fascinante, a mí me ha parecido, yo no había conocido los textos y algunos, bueno, algunas citas de Pilar Primo de Rivera, de José Antonio Primo de Rivera. Hay toda una concepción nacional católica detrás de, en este caso, falangista y luego franquista, que como digo son dos cosas distintas, pero que en España se mezclaron y de alguna forma crearon una mentalidad de la que hoy día somos herederos. Por ejemplo, se decía que sobre la mujer, no entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles. Esto lo decía José Antonio. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva, entre la morbosa complacencia de los competidores masculinos, todas las de perder. Si se hace análisis de este breve texto, las conclusiones que se obtienen son escalofriantes. El magnífico destino es de la mujer es criar hijos y cuidar del hogar. Y las funciones varoniles son, para la mentalidad falangista, el mundo que hay ahí afuera, ¿no? Es todo lo demás. La mujer se la declara perfectamente incapaz y se la reduce a la pata quebrada. Hoy acaban de hacer un par de documentales, un autor muy interesante, que uno se titula Manda huevos, el otro ya estaba basándose en los... en los documentos, vamos, con un trabajo de documentación de los archivos de Radio Televisión Española, tomando recortes de anuncios, de películas de la época, etcétera, etcétera, sobre el machismo ya de la transición. O sea, estamos hablando de que, bueno, yo estoy citando a José Antonio Primo de Rivera y ahora citaré a Pilar Primo de Rivera, y realmente transcurre el tiempo y seguimos teniendo los mismos tópicos que incluso yo sería capaz de detectar hoy día en las propias relaciones sentimentales, en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en el mercado de trabajo, en el panorama social español. Hay tópicos que si tú tiras, te vas a la perfecta casada y llegan hasta hoy día, hasta las películas y hasta incluso, en algunos casos, la propia literatura, la propia ficción. La retórica falangista hablaba de una labor callada, continua, de las mujeres, que no nos traerá más compensación que el pensar cómo, gracias a la falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras. En estos verbos floridos y ensortijadas oraciones en las que se habla de limpieza, de alegría y de claridad, en realidad lo que se está diciendo es que la mujer que no cumple la función de esclava del hogar es una sucia, es todo lo contrario, es una sucia, es una triste y es una oscura. La oscuridad, la tristeza, la suciedad son los valores que le esperan a la mujer que se atreve a atravesar el umbral de su casa. Es cierto que cuando se le hace la crítica esta al feminismo actual de que ha superado ya, o sea, aquella concepción de los años 70 que denigraba del matrimonio, que denigraba de la trampa, de la cárcel del amor, como decía Martín Gaite, a veces se nos olvida que realmente las leyes, tal y como nosotros las conocemos ahora mismo en España, no han cambiado para la mujer hasta el año 81, en que después de ya muerto Franco, bien empezada ya la transición, las leyes que tienen que ver con el divorcio, que tienen que ver con los derechos de la mujer, incluso, lo comentaba también con José María, hasta la época de Zapatero, en la que se ha regulado el divorcio exprés, pues hasta que fue hace 4 o 5 años, o bueno, no sé, 8 años aproximadamente, pues se requería un tiempo de separación para la obtención del divorcio. Se necesitaba un año para que concedieran el divorcio. Había que alegar unas razones para divorciarte. Tú ahora mismo, pues, alegas tu voluntad de que quieres divorciarte y un hombre no puede impedírtelo. Sin embargo, en España la ley del divorcio primera es del año 81-82, ahora mismo no recuerdo las fechas, y las condiciones seguían siendo un impedimento que lo que pretendía era que no se disolviera la relación matrimonial. El matrimonio ha sido la cárcel jurídica de la mujer, lo ha sido hasta que en las últimas leyes se ha equilibrado, y algunos dirían que incluso se ha desequilibrado, ¿no? Porque acostumbrados a que las mujeres no pudiesen hacer reclamos, de momento se les puede otorgar incluso el beneficio de la duda a ellas y las ventajas y la responsabilidad de los hijos, los derechos sobre la patria potestad, el derecho a permanecer en el hogar mientras que el marido se tiene que ir. Ha habido como una especie de equilibrio que ha desestabilizado el sistema tal y como se conocía. Pero lo fundamental, y esto era un poco lo que, como no tenemos mucho tiempo, quería dejar claro, es la fascinación que a mí personalmente me produce. Es una fascinación literaria porque bueno, no ha habido el falangismo y el franquismo no han sido pródigos, no han sido nada pródigos en ofrecer brillantes ejemplos literarios de ficción, no han dado, la poesía era infecta, la prosa era nauseabunda, no, ¿por qué? Pues porque, como apuntaban hace poco, estaban impregnados de ideología. Cuando tú pones el arte al servicio de una idea, de la seducción en aras de una ideología, en este caso nacional católica, lo que haces es deforme y lo que haces no se acerca a la verdad de la que tanto hemos hablado aquí, aunque sea por intuición poética, ¿no? Porque hablábamos de la verdad y el profesor hablaba del conocimiento. Es cierto que la verdad es un instrumento de conocimiento, de acercamiento por lo menos al conocimiento, y cuando el arte, la literatura, la ficción, la creación puramente imaginativa, lo que entendemos por ficción, se pone al servicio de una ideología, el resultado siempre es falso y no puede producir la verdad y sobre todo la dignidad que yo reconozco en Cervantes. Esa carece de toda dignidad. Para mí, más importante que el concepto incluso de verdad es el concepto de dignidad. Me parece que el ordenamiento jurídico es el que ha creado la ficción sobre la que ha vivido la mujer, esa contradicción entre sus deseos y las obligaciones que le imponía el legislador. Y que de esa tensión, lo que ha surgido de esa tensión ha sido, en muchos casos, y eso hay claros ejemplos en el arte, en la música, en la poesía, en todo tipo de expresiones, ha generado locura, ha generado frustración y ha generado también mutilación. La mujer como género, hablamos por supuesto en términos gruesos, en líneas gruesas, la mujer ha sido mutilada de muchas maneras. Es curioso porque yo personalmente, yo siempre he vivido, creo que me doy cuenta, ajena a la realidad. A mí me educaron haciéndome creer que todos éramos iguales, por lo menos que teníamos igualdad de oportunidades. Yo nunca había tenido la idea de que las mujeres éramos inferiores. Cuando era pequeña incluso pensaba, porque mi padre me lo había dicho, que éramos un poco superiores. Me decía, ¿no? Bueno, sois más delicadas, pero soy un poquito más, depende de cada uno, claro, luego, pero en general, ¿no? Nunca había tenido la sensación de que las mujeres éramos inferiores hasta que, andando el tiempo, conforme te haces mayor y conforme conoces las leyes del mundo en el que vives, te das cuenta de que sí somos inferiores, o por lo menos sí hemos sido tachados con la mácula de la inferioridad. Y esto, el hecho de que haya bueno, escritores como el caso de Cervantes, que adelantándose a su tiempo, a sus días, consigan otorgar esa dignidad al género femenino, a mí me habla de su grandeza. Mientras que en la retórica falangista, que es falsa, es como una trampa edulcorada que pretende, es como una flor llena de colores que pretende convertirse en un cepo, ¿no? Se habla de unos adornos de la mujer que la menosprecian y la mutilan, ¿no? Hay una, quería leeros como muestra de esta retórica, un fragmento de un artículo de un tal Yela Utrilla. Yo os hablaba antes de cómo el falangismo y el franquismo no ha producido nada digno de reseñar. Todo lo que ha producido en literatura española se ha escrito y que merece la pena ser salvado durante esos años es precisamente lo que se ha hecho contra el franquismo. Y ahí tenemos el paradigmático ejemplo de la novela de Carmen Laforet, De nada, que habla de un personaje femenino en el cual por oposición a la falsedad, por oposición a todo este, adorno de palabras, como si las palabras quisieran enterrar la verdad, ¿no? El falangismo y el franquismo, a cada cual más cursi, lo que pretendieron es enterrar la verdad con retórica, que eso es algo digno de estudiar. Yo no sé si ha sido estudiado académicamente, pero a mí me fascina, ¿no? Un ejemplo de lo que decía este autor, Yela Utrilla, que en un artículo publicado en El Español, por cierto, no sé si Pedro J. sabe que había un semanario de política y del espíritu, que se llamaba así, se subtitulaba así, que era El Español en los años 40, y en el cual escribía este hombre, escribió un artículo titulado Catolicismo y Falange, y decía, hacía una semblanza, digamos, de José Antonio, ¿no? De José Antonio, laudatoria y en fin. Ningún nombre cuadra mejor a José Antonio que el de poeta. Como significativo de este entender amoroso, que no reposa jamás en el puro intento conceptual, sino que, impulsado por Eros, pasa al estado fecundador. Solo el Eros poético, creador, puede sostener el esfuerzo de la elaboración al par que arriesgarnos a los dolores de fecundo parto. Yo lo he leído textualmente, ¿eh? Aunque no haya concordancia, los errores no son de edición, está escrito. Habla de la poesía del fundador de la Falange, no meramente estética, de horizontes sensibles, simple arrullo de voces, regalo y delicia del oído. Siquiera lo bien cortado de la frase no rehuyera esta fase puramente sensual o sensitivo de la escala de lo bello. No hay por dónde cogerlo, no concuerda ni los verbos, ni los sustantivos, no es capaz de expresar nada. Lo que hay es el vacío. Cuando el vacío se adorna con palabras ampulosas, grandilocuentes, en las que prostituye la idea de poesía al servicio del nacionalcatolicismo, bueno, del falangismo. Todo con el objeto de enterrar la verdad en palabras, de construir una ficción en la cual se sepulta la libertad, pero se sepulta la dignidad. En mi caso, bueno, me he fijado fundamentalmente en la dignidad de las mujeres, que es el objeto de mi estudio, pero evidentemente puede ser extensiva a otras parcelas de la vida, ¿no? Pues esta liberación salvadora de la que hablaba el falangista y el autrilla ha producido modelos que yo veo reproducidos incluso hoy día, que justamente estamos en los que justamente estos días estamos asistiendo también a un descrédito del feminismo, de la reivindicación de la mujer, del intento de equiparar machismo con feminismo. Yo cuando me dicen, pues si tú eres feminista, yo soy machista, y digo, bueno, es que una es una ideología de opresión y la otra de intento de liberación, no puedes compararlo. Y sin embargo, esta comparación se está haciendo y está calando en la mentalidad de las gentes. A mí me sorprendió mucho cuando dijo Antón ayer, que incluso le había dicho a Rosa Montero en su entrevista, Rosa Montero le había dicho, no, ella, yo no quiero que me llames feminista, ¿no? Porque es como, empieza a ser como una mancha, o sea, las palabras sirven para ocultar la verdad y también sirven, por supuesto, para construir el mundo, para transformarlo, para deformarlo y para mancharlo. Y entonces hay palabras que la ideología convierte en armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, hoy día se ve claramente cómo hay una ofensiva contra la reivindicación de derechos, porque calificada como extremista, calificada como, bueno, feminazi, que fue un término que popularicé yo en España, o sea, y que lo hacía de una forma irónica, y es como lanzar uno de estos... ¿cómo se llama? Un boomerang, que haces plom y te llega de golpe y te pega. Esto es lo que me ha pasado a mí con esta palabra. Pero bueno, yo lo he recogido lo más elegantemente que he podido y ahora digo, no, es que yo soy feminazi. ¿Qué pasa, no? Bueno, pues esta retórica del falangismo y del franquismo, aunque parezca increíble, y con esto quería acabar mi exposición, sigue vigente. Si tenéis cuidado y sois observadores, podréis detectarlo si miráis con cuidado alrededor. En cualquier caso, yo como escritora me parece que hay, y esto lo digo un poco con timidez, ¿no? Pero creo que una forma de aproximarse a la verdad siempre tiene que ver con la autenticidad de quien lo hace, de quien hace ese intento, y con la dignidad de quien mira y otorga a los demás ese don, ese regalo de convertirlo en seres humanos iguales, dignos como tú, ¿no? La dignidad me parece que es la palabra clave, y se ve en la historia de la literatura de la misma manera que se ve en el Código Civil. Y nada más, muchas gracias.
Tenemos 15 minutos para opinar.
Aquí no quiero, nos movemos, ¿no?
¿Puedo
empezar yo? Sí, yo no voy a elegir porque soy de los...
Yo una pregunta a cada uno. La primera para ambos, los más historiadores, ¿no? Porque a mí me ha sorprendido, pero creo que es interesante cuando ha dicho la profesora Ana Caballé que la biografía era un género con una carga moral, ¿no? Con una carga moral. Claro, a mí, hablando de vínculos entre literatura e historia, bueno, aquí viene un poco las tesis tradicionales de White, ¿no? Y en el fondo los hechos, que es lo que la historiografía más tradicional diría, bueno, los hechos habrá que acreditarlos. Sí, los hechos habrá que acreditarlos, pero ¿qué significa un hecho? O un hecho, o le das una carga moral, o no es nada. ¿Y qué es más importante, la acreditación del hecho o la significación del hecho? ¿Y la significación dónde está? ¿En el hecho? No. En quien escribe, por ejemplo, la biografía. Yo aquí, por ejemplo, me acuerdo de libros de la profesora Caballé, que la profesora Ana Caballé descubre mentirijillas del biografiado, caza al biografiado, no me han visto ya desde lo dijiste, ni cuando tú lo dijiste y tal. ¿Y eso qué significa? Para la profesora Caballé significa cosas que a lo mejor para el biografiado son otras. De hecho, por eso miente el biografiado. Quiero decir que verdad, mentira, ¿qué aporta el autor? Eso para nosotros, ¿no? Y luego una pregunta para Ángela, porque hemos hablado de autores que hacen referencia a mujeres, y la figura referencial de Cervantes. Yo quería saber qué le parece a él, seguro que no hemos hablado, con lo cual me arriesgo a que no lo hayas leído, pero es imposible que no lo hayas leído. ¿Qué te parece la significación y que de la mujer como personaje hace en la España de hoy Juan José Millas? Te lo quería saber. Yo creo que es un descriptor, ¿no?, especialmente sensible del personaje femenino.
Sí. Hombre, la visión de... Bueno, ¿contesta Sana? La visión de... Evidentemente es que ha habido un cambio radical. O sea, los modelos que ahora mismo se reproducen y que tienen que ver con la ley, tienen que ver con el matrimonio mucho, quiero decir, el cambio de paradigma con respecto a los modelos de mujer, pero también tienen que ver con la sexualidad, con la libertad sexual. O sea, hablábamos de la libertad moral, pero la libertad sexual de las mujeres está en el meollo también, en el origen de la ley y de la ficción. Y luego, eso por supuesto, extendido a la sociedad en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, claro, los hombres hoy día, pero esto ya no es nuevo, empezó también en el 19, o sea, Flaubert, cuando escribe Madame Bovary, hace un retrato intemporal. El éxito de Madame Bovary es que cualquiera piensa, yo no puedo ser una mujer frustrada de provincias del siglo XIX, y sin embargo lees Madame Bovary y sientes que tú estás ahí presente en esas páginas, que te está hablando de verdad a verdad, de ser humano intemporalmente, ¿no?, de una forma intemporal. Entonces, los hombres de hoy día, los que escriben, Juanjo Millás, por ejemplo, por supuesto, supuesto, tienen una visión de la mujer que es, no es que sea compasiva, es admirativa, es de igualdad, de compañero. No es lo mismo que te vea tu superior a que te vea tu compañero, ¿no? Entonces, ese cambio, que parece una tontería, es un cambio evolutivo. Y claro, los personajes de Millás, a pesar de que están, que tienen sus problemas, tienen sufren,
tipo de sufrimiento,
exactamente, femenino. claro, pero está contándose ese relato que hasta ahora tampoco se había contado, o sea que es como lo de la ley, hace 4 días que estamos cambiando el destino, cambiando el destino de las mujeres, escribiendo otro destino para ellas, ¿no? Porque esto es, entre la ley y la ficción, es como la profecía autocumplida. Tú estás creando un camino y no hay otro. No hay otro más que ese por el que transitas. Y eso crea la mentalidad también de una época. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos viviendo un cambio radical en nuestros días. Y hace muy poco que empezó.
Yo la pregunta de José María está muy bien, porque a mí se me ha olvidado decirlo. La diferencia entre una biografía y una novela sería que una novela se publica, pues, se escribe y ahí queda, no es superable por nada. En cambio, la biografía, que es una escritura mucho más humilde, más artesana, es una escritura histórica, es continuamente susceptible de ser corregida, aumentada, revisada, en función de que haya nueva documentación. Entonces, en ese sentido, pues la biografía va generando el conocimiento de un personaje y es muy probable que una biografía no lo concluya del todo. De Kafka hay múltiples biografías, y una biografía pone el énfasis en su condición judía, en el otro en que escribía en alemán, en otra biografía se habla de su relación con el padre, es decir, que es el biógrafo y que le da sentido a los hechos, pero los hechos son los que son. Yo puedo montar mi hipótesis de trabajo a partir de que Umbral no nace cuando dice, sino que nace 3 años atrás, es decir, nace en Madrid, no en Valladolid, y no en 1936, y sí en 1933. Y tú me puedes decir, ¿y a quién le importa 3 años de diferencia? Pues el origen de mi biografía fue porque él habla de los recuerdos de la infancia, de sus primeros años, de cómo ve la guerra, los moros entrando en Valladolid. Y mi pregunta es, si este hombre tiene 2 años cuando entran los moros en Valladolid, ¿cómo puede acordarse de esa experiencia que él sostiene una y otra vez? No, es que no tiene 2, tiene 7. Entonces, vale, ahí el impacto de los moros entrando en Valladolid, ¿me explico? Es decir, que en fin, el hecho sirve para explicar algo que de otra manera es inexplicable, ¿de acuerdo? Pero el hecho es, y el hecho, ¿por qué puedo sostener el hecho? Bueno, porque tengo la partida de nacimiento, ahí está el hecho.
Muy bien, probablemente para complementar lo que plantea Ana, yo creo que tiene ese sentido. Quizás una de las vías también para avanzar en ello, y tiene algo que ver con lo que planteabas tú. Digamos, no lo planteo tanto desde un sentido posmoderno como más o menos tú lo planteabas, sino que era que volver, tanto para la biografía como para la historia, recuperar de alguna manera el papel del autor. Es que es lo que plantea, digamos, un autor, un biógrafo, un historiador, digamos, puede ser superado o puede otro que viene después puede seguir escribiendo sobre el mismo hecho. Por ejemplo, es importante quién está escribiendo y por qué. Desde dónde está escribiendo, cómo está escribiendo. Por lo tanto, yo creo que a diferencia de lo que hemos hecho durante el siglo XX, al hilo o leyendo mal lo que era una ciencia, yo creo que una cierta reivindicación del yo en el interior del libro de historia o en el interior de la biografía es bueno, no es una pérdida de objetividad, yo creo que es una vía subjetiva para acceder a más objetividad, porque en el fondo sabemos desde dónde estamos hablando, es decir, por qué hemos optado por esa interpretación y no por la otra, por qué fuimos al archivo X y nos olvidamos de ir al otro, porque interpretamos esa cosita que nos llevó por un camino y no por otro. Los libros no son, son de alguien. También los libros de historia son de alguien. Donde hemos quedado durante mucho tiempo pensando que los libros de historia eran de todos. A mí me enseñaron eso cuando yo estudiaba aquí, en la otra parte de la Universidad de Gerona. Una de las primeras cosas que me dijeron es: nunca utilices el yo en un libro de historia, porque no lo dices tú, digamos, hay toda una acumulación de conocimientos, etc. No, yo creo que es mucho más objetivo el yo que la vida personal. Pero bueno, eso no nos llevaría muy lejos.
Y a mí me parece que, por ejemplo, esa revelación que has hecho de Umbral, yo creo que también da una dimensión o sea, te da muchísima información psicológica de él. Es decir, ¿por qué se quita 3 años? ¿Por qué tiene que decir que nace en Valladolid? ¿Por qué hace toda esa creación literaria que hace en torno a eso? Es interesantísimo. Es decir, es un enigma en torno al yo, a la personalidad, en torno a la idea también de la...
Bueno, es un enmascaramiento también, ¿no?
Exactamente, ahí voy. Es decir, a mí me pareció interesantísimo eso.
O sea, estabas construyendo un personaje diferente al que ahora él había hecho de sí mismo.
Claro, pero eso es una catástrofe. Lo que descubre en ese libro, hablando de estas cuestiones, también sobre la relación con la madre, que es correcto. Es decir, seguramente la mejor creación de Umbral, en el fondo, de todo lo que ha hecho, lo mejor es la creación de la madre. Yo creo que es el gran personaje y es el personaje femenino que ha sido incapaz de crear en sus libros.
Yo creo que fíjate, que la mejor creación, el mejor personaje de Umbral es el mismo. No, no, porque evidentemente, no, es que Umbral... Claro. No, pero es que tú le preguntas a la gente hoy día y literariamente Umbral, incluso como articulista, ocupa el espacio que ocupa. Ahora se acaba de cumplir el aniversario de su muerte, bueno, tampoco es... Pero ocupa un espacio muy limitado literariamente, o sea, no nos engañemos. Sin embargo, él como figura de la transición me parece un referente cultural de primera.
Pero ¿sabes una cosa?
Como personaje.
Ahora nadie ocupa un espacio. Tela, que ha sido premio Nobel hace 4 días, que ha sido el escritor que ha hecho un montón de cosas, ha tenido los restos literarios, un montón de cosas, con todas las contradicciones que tiene. Tela no es nadie, nadie sabe que es Tela, nadie. Es el escritor que ha hecho cada vez una obra diferente hasta el momento de la seguridad.
Bueno, yo no creo, yo no estoy de acuerdo con eso de que Cela no sea nadie, que no es mi escritor favorito en el mundo, pero vamos, pero no estoy de acuerdo.
A ver, ¿quién sabe alguien que diga que lea Cela? Nadie sabe nada de la Cela, salvo los profesionales, nadie lea Cela, ¿qué más lee la Cela? Nadie.
Bueno, claro, ¿y quién lee a la Odisea? ¿Quién lee a Pío Baroja, aparte de...? Bueno, sí, para copiarlo,
oye,
para trasladarlo.
Introducir. No, introduce. Mejor que introduzcamos cosas que podemos
seguir. No, en relación con la ponencia de Ana, tres cosas me habían llamado la atención. La primera, la cuestión de los vacíos que el historiador debe observar, porque faltan los documentos, qué se puede hacer para llenar los vacíos. Y hay ejemplos interesantes, por ejemplo, el libro de Jonathan Spence, que es la reconstrucción de los sueños de una mujer de China del siglo XVII. En este momento es el ejercicio de lo que Jordi llamaría de imaginación controlada, porque da una plausibilidad a lo que no está en la fuente, sino que es lo que puede construir y utiliza un carácter tipográfico diferente para diferenciar lo que es un saber controlado y que se basa sobre fuentes analizadas y este momento de reconstrucción de una imaginación histórica plausible, pero que no se remite a la misma categoría de prueba. La segunda cosa que me ha llamado la atención es que la biografía puede ser el género en el cual a la vez se borran las fronteras entre una ficción y una historia y al mismo tiempo que se refuerza esta distinción. Estaba pensando en el libro de Max Haub, Josep Torres Campalans, la biografía que moviliza todos los documentos clásicos. Hay una fotografía de Campalans con Picasso, de los padres, el cuaderno verde de Campalans, y que se podía comentar como una manera de destruir una frontera. Este pintor nunca existió, pero existe una biografía del pintor y una biografía que se presenta como fundamental, sobre todo las fuentes que los historiadores utilizan. Al mismo tiempo, evidentemente, era como una manera de reforzar la diferencia. Recuerdo en el libro hay un epígrafo que es «No hay verdad sin mentira». Y la mentira de esta biografía imaginada de un pintor imaginario era una manera finalmente al revés de reforzar la distinción. Y la última cosa, mi obsesión de historicización, pienso que la descripción de las biografías literarias tal como se producen o estudian hoy tiene un momento de nacimiento, que es efectivamente el siglo XVIII. Antes hay vidas, pero en estas vidas, por ejemplo Vasari, no hay una relación entre la dinámica de la obra y los datos biográficos, genealógicos, diplomáticos, políticos de los individuos. Son como dos apartados separados. Lo que se inventa con Shakespeare en este siglo XVIII es la relación. Se ubica la obra dentro de la vida y la vida es lo que se transfiere de una cierta manera en la obra misma. De ahí la necesidad de publicar las obras de un autor respetando a la cronología, y por otro lado de establecer la vida sobre documentos que serían, cuando es posible, fuera de la obra misma. Ahora, esto se definía a partir de este momento lo de la biografía literaria, la idea que debemos saber más sobre el autor cuando vamos a leer la obra, la idea que una obra literaria tiene una relación tan estrecha con las experiencias, los sufrimientos, las felicidades del individuo. En el Renacimiento se escribe a partir de un reciclaje de fórmulas, de historias, de lugares comunes, y no hay necesariamente una relación que existe o que se debe buscar entre la vida de Shakespeare, que no interesaba a nadie, y la obra de Shakespeare. Es en el siglo XVIII que la vida de Shakespeare empezó a interesar a la gente en este nuevo paradigma de la escritura. De ahí como esta vida es muy decepcionante en términos de los documentos y de lo que dicen los documentos de un Shakespeare que compra casas o que está haciendo un proceso porque la gente no le ha reembolsado el dinero que había dado en préstamo. La idea de que se debía encontrar una vida que sería más adecuada a la obra de Shakespeare. Y de ahí toda la proliferación de los Shakespeare que no eran Shakespeare, pero que son considerados como con una vida más adecuada. Puede ser el conde de Oxford, puede ser Bacon, puede ser Flaubert, etc. Me parece importante de subrayar esta forma de discontinuidad entre las vidas del Renacimiento y del siglo XVII y la invención de la biografía literaria en el siglo XVIII, cuando se inventa también la literatura. Si usted abre un diccionario francés del XVII, literatura, la erudición, filología, numismática, epigrafía, la palabra o el concepto mismo aparece en relación o produce como efecto estos que estoy describiendo. Me ha interesado mucho las referencias a Lope y a Cervantes, y pienso que usted tiene razón, la idea que se puede comentar como si no había un progreso continuo de una libertad o dignidad conquistada. Pensaba en los dos, acabaré con Cervantes, pero Lope de Vega, el teatro en general, es un objeto interesante porque en España, a la diferencia de Inglaterra, sí, claro, sí, tenemos actrices y una forma más expresiva del teatro de López sería el monólogo de la Orencia en frente a Vejuna, que asume el papel que los hombres no querían asumir, les condena como amujerados. Y de ahí una figura importante de la mujer en un teatro que evidentemente supone que las mujeres entran en un lugar particular, la cazuela de las mujeres, pero también están actuando sobre las tablas.
Sí, pero también la dama boba. O sea,
hay todo, pero hay también esta dimensión. De, a la diferencia del teatro inglés, en que las mujeres pueden sentar en cualquier lugar del globe, pero no participan del teatro porque no están autorizadas a estar en las compañías. Y lo que ha dicho de Cervantes es muy profundo porque me parece que se articula a la tensión entre dos definiciones del matrimonio en Cervantes. Una definición que es la definición tradicional, el intercambio de promesas de futuro o de presente es suficientemente para hacer el casamiento y para expresar el sacramento. Y después se afronta esta definición en la cual hay más libertad, con más dignidad, a la definición del Concilio de Trento, en que se supone la presencia del eclesiástico, la ceremonia familiar, la presencia de los testigos, particularmente los padres. Uh-huh. Y en Cervantes, la tensión entre estas dos definiciones que otorgan lugares diferentes a la mujer existe en el Quijote con Cardenio y Lucinda, Fernando y Dorotea, existe en la española inglesa. Me parece que lo que subrayaba de la presencia en Cervantes de figuras femeninas o de temas se puede seguir a través de esta tensión entre dos definiciones del sacramento del matrimonio. Y de esta manera sería también una manera de oponer una forma más dominada y una forma más libre del consentimiento femenino.
Y una cosa por alusiones, quizá yo no me he explicado bien, pero lo que quería referirme es a la singularidad del caso español. Es evidente que en el siglo XVIII aparece, por ejemplo, la vida de Samuel Johnson, de James Boswell, que cambia completamente el paradigma biográfico. Solo que en España, en el siglo XVIII, no cambia nada, porque las circunstancias no permiten ese cambio que precisamente Boswell impone en la vida, en la escritura de la vida de un hombre. Por tanto, completamente de acuerdo, pero yo me estaba refiriendo a que en el XVIII aquí, pues ese cambio respecto del Renacimiento no se produce.
Era más la idea que estamos necesariamente empleamos nociones o palabras de una manera transhistórica, literatura, biografía, y que detrás de esto hay profundas discontinuidades, lo que es un desafío, porque no podemos cambiar el vocabulario. Lo importante es de reconocer estas discontinuidades, inclusive si vamos a seguir hablando de una literatura medieval, de una literatura del Renacimiento. Pero me parece que muchas veces, cuando no se piensa históricamente, el uso transhistórico de las palabras nos engaña.
Sí, sí.
No sé si alguien más
desea intervenir.
¿Por qué? José María, vale, pues yo doy por.
Damos por concluido. Podéis ir en paz, ¿no?
Gracias a todos.